sea, dicen que los, o sea, varones de 45 tacos son como el
principal. Yo tengo 45, cuidado.
El grupo vulnerable.
Bueno, pues ya me voy
sí,
a
sí,
mi
sí,
casa.
Sí, 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 que...
Porque estoy aquí rodeada.
Claro, o sea, esto además, es un campo de nabos de casi señores de 45 años. O sea.
Pero por decirle que... a Mike, vamos desde que decimos lo de los 45 años, lo de
vale.
antes no.
Vale, 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 vale. No, Totana no sale.
Totana no. Pero aquí somos el grupo de riesgo.
Somos el grupo de riesgo.
Señores, además, porque afecta más a los hombres que a las mujeres.
Sí, sí, pues sí, sí. Y los niños nada. Los niños.
Los niños nada, los niños estaban inmunes.
Julia, bien.
Muy bien.
¿Sabes?
Sí.
¿Y Sergio, cuánta edad tiene tu pareja?
Es más joven que yo.
¿Sí?
¿Sabes?
¿Has saltado cunas?
Pero
un momento, este tema me interesa. ¿Pero de cuánto, de cuánto?
2 años.
¿A 2 años menos?
Sí. Buah,
¡hostia!
Buah.
Qué cabrona, ¿no? Lo que hace... Bueno, que es lo que haces tú también. Y yo...
¿El qué?
Buscarse a alguien
el que, Miguel,
nos,
el que
nos duche y nos limpie los jetes dentro de unos
futuro.
Años.
Vale,
claro.
Vale, claro.
Esto se llama cuidar la cantera. Claro, lo hacía Guardiola en el Barça.
Eso, alguien que nos bañe.
Claro, alguien que nos
alguien
bañe.
Que nos bañe.
Claro, sí, ¿no? No, yo iba por ahí.
Sí, sí. Sí, no, por supuesto.
Yo tengo una mente siempre súper pulcra, ¿sabes? Menos cuando me ponéis burro.
Vamos a ver, si por algo es conocido Miguel Martín,
es por tener una mente súper limpia. Yo, joder, ¿cuántas veces me he puesto palote aquí con vosotros? ¿Tí
verdad?
¿Cuántas?
Ni una. Ni lo hemos notado.
Ni una.
Ni una.
Molaría, ¿eh? Que un día de rollo, Ana, tío, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Yo, nada.
Carlos, ¿cómo es tu relación con el coronavirus? Hasta este momento.
Pues la verdad que bien, es buena.
¿Sí?
No tengo
sí.
ninguna...
¿Os respetáis?
No, vamos llevando
él no entra en mi casa y yo no voy a la
Exacto.
suya.
Y que nadie me toque, yo es 1.5 metros, ¿no? Dicen que a 1.5 metros cae, pues
sí,
yo...
¿Ha sido algún, perdona, ¿eh? ¿Ha sido algún restaurante chino? ¿Has pedido al chino?
He pedido.
¿Chino?
Sí,
he pedido. ¿Y qué pediste?
Pues yo es que solamente puedo tomar arroz frito sin salsa, porque como soy celíaco,
hostia,
tiene que
hostia,
ser
claro.
arroz, nada más.
O sea, ¿pides todo. Arroz blanco en el chino?
Sí, bueno, me echan un poco como de tortilla o, sea, o de sí, bloquizante. Sí,
ah, vale, pero o sea, te echa algo aunque sea por
sí,
la
sí,
para
sí,
hacer
sí,
la gracia, porque claro. si no, me parecería muy como lo de que antes que se ha dejado unas cervezas en el bar y ha hecho el ademán de no ir.
¿Y dónde has comprado las cervezas?
En el chino.
¿En el chino?
¿Las has dejado pagadas?
¿Las has dejado pagadas? Ha ido a un bar a tomar café, que por eso ha debido llegar tarde, que ha dicho, llego en 10 minutos.
No, lo he tomado en un minuto el café.
¿Ha sido chupito de café?
Sí, ha sido.
O sea, tienes la
boca... Con hielo, para que no...
Ah, para que no ardiese la boca. Y cuando ha llegado aquí se ha dado cuenta que ¿sabes? Había dejado... Ha hecho la demanda de no ir, que hemos pensado,
que
hostia...
Que casi no va, ¿eh?
El rico hijo de puta. ¿Cómo va de sobrado, sabes? Y él mismo se ha dado cuenta que nació en Salamanca.
Exacto.
Y viene de una familia humilde.
Exacto.
Y ha dicho, voy a ir...
Comprate cerveza, 2.40 pavos, no se pueden quedar ahí.
Y he pensado, ¿es la misma clase de hijo de puta el invitado de hoy? Que pide arroz blanco al chino.
Qué tristeza.
Digo, eso es de rico, hijo de puta.
¿Arroz blanco en el chino qué cuesta? ¿0.80?
No, el arroz blanco, lo que es el bol, yo creo que un euro.
¿Un euro?
¿Y te lo llevan por un euro? O sea,
No, lo que pasa es que yo ya pido para la familia.
Vale.
Yo me he sentado en un restaurante, he pedido solamente un y una jarra de agua y me han mirado diciendo, será hijo de puta.
Claro, ya está. Aquí viene a gastárselo.
Eso,
mira el de Sober, ¿cómo le va?
Un arroz blanco y una jarra de agua, ¿eh?
El hijo de puta llenando las ventas y viene aquí.
Ya te digo.
A por el arroz.
No, pero tiene cerveza sin gluten tampoco. Y el vino que tienen es peleón de ese de tal.
Sí, sí,
al final
sí.
No arriesgas, ¿eh? Dices agua del grifo y arroz.
Es que los celíacos sois otro tema.
Sí,
somos celíacos...
Es que vais sobraos.
No
Oye, Carlos, antes de nada. Bueno, el invitado de hoy es Carlos Sober.
Carlos Escobedo, sí.
Carlos Escobedo de Sober.
Si lo dices rápido. No,
Carlos Sober.
¿Sí?
Carlos Sobera.
Ah, el del concurso. No, Carlos.
¿De quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser metalero? Y pedirte ya de antemano disculpas porque te he llamado dos veces hijo de puta y no tengo la confianza suficiente como
igual,
para llamártelo.
Hijo de puta hay que decirlo. Más,
o sea, porque
o sea,
a que sí que. O sea, yo qué sé.
No, ya te sale como. No, ya,
¿sabes? Que es como casi saludo.
O con Ana.
Pico e hijo de puta.
A mí no me llamo hija de puta,
no,
a mí
no. No. Porque ya tiene suficiente
con
lo
suyo.
La igualdad
empieza por ahí. O sea, que...
Pues eso, vale, que
vale, vale,
me
sí,
he venido
sí,
arriba.
Pero bueno, yo...
Tienes dos hijos de puta hacia mí de, ¿sabes? De regalo. Claro. Sí, eso es.
Vale.
Vete colándolo así en el programa. Sí,
pues efectivamente, hoy estamos con Carlos Sober. Carlos Sober, ¿no?
Sí, lo dejamos así. A mí me conoce la gente así, ¿eh?
Es Carlos Sober, te llaman habitualmente.
Sí.
Bueno, yo a mí cuando me diste el teléfono, porque no te lo vas a creer, coincidimos en el cumpleaños de Alberto Marín.
Los amigos de Miguel.
No, de Alberto Marín.
Bueno,
es que últimamente
llevan a
viene mucha peña de Alberto Marín.
Es que Alberto...
ese cumpleaños,
claro. Alberto es un embajador, por cierto, está en el concierto, va a subir.
Sí, toca un tema, ¿no?
Sí, sí, él y con Marrón.
Albert Marrón también.
Sí, Marrón es cantante, tío. Estuvimos en su cumple y de repente, joder, pues una canción de Sober se la sabía mejor que yo.
Ah, sí.
Y dije, hostia, tío. Y me pongo otra y me la sé también. Y se sabía todo.
Y le pedís, oye, ¿te puedes reparar un momento la cabeza? Para una gilipollez.
No pasa nada. Te animas y ya ves, dijo, pero de cabeza.
Hostia, qué guay.
La gente va a flipar porque todo el mundo ubica que cuando hay una colaboración, pues siempre tiene que ser como muy de tu rollo, ¿no?
Claro.
De repente aparece tal y hemos anunciado y qué va a hacer.
De repente que entra. Marrón.
Sí, pero que haga un invento, tío.
Ahí, en situ.
Algo con, ¿sabes? Que como algo de
metal. De papel.
Fuego y metal. Ah.
Fuego y metal.
Fuego, claro, y metal.
Que, pidiendo, que llevamos a Pirata y a Mariscal, que son dos grandes de.
Que mal,
del rock,
pues que los queme
que
Marrón.
Uno de ellos.
Que los queme Marrón. Sería. Sería
los cuatro pelillos.
Vamos a. El experimento de hoy es ver si Mariscal arde.
Perdón, una duda, ya que surge el tema. ¿Quién es mayor, Pirata o Mariscal? ¿Quién lleva más
yo
años?
Yo lo sé.
¿Quién es mayor?
Es Mariscal.
Mariscal lleva Mariscal, más.
Sí, o sea, Pirata creo que tiene 64 y Mariscal pasa a los 70.
Hostia.
¿Sigue currando?
Sí.
Sí, ahí.
Vieron mis compis en el otro día en el programa, además, llegas ahí donde Mariscal tiene fotos con todo el mundo.
Sí, es increíble. Wow. A mí me encanta ir de broma allí porque leche. Es que está
todos
todo lleno.
De fotos con ACDC, con...
Todo, con Frank Sinatra.
Con Frank Sinatra.
Con Franco.
Con Franco.
Pero entre los dos, claro, suman eso, 140 años. Claro.
Una sabiduría, además de hablar de cualquier cosa. Sí, ese disco salió en no sé qué año.
O sea, que no le falla la memoria. Molaría que se lo inventase, ¿sabes? Pues tiene 70 palos, o sea, podría ser el momento de empezar a chochear y. ¡Sí, ese disco!
Y tú creértelo, claro.
Ah, hostia, claro.
Bueno, pues estos son los teloneros. Hoy estamos con Carlos Sober, Carlos Escobedo, el frontman, el líder.
Bueno.
Lo que queda.
Lo que queda de
Sober. Así que empezamos ya.
Lo perdono, lo olvido. Himnos de estadio, tugurios vacíos. Blues de crowdfunding para working class heroes. Orgías a puerta cerrada. Poetas mojados.
Hemos hablado, bueno, has insinuado algo de las ventas, de un concierto.
Sí, este sábado, día 7 de marzo.
Este sábado.
Se ha pasado mañana.
En las ventas.
Lo que es el invernadero. Que...
El invernadero, pues estamos en invierno.
Claro,
pues.
Hostia, eso con el coronavirus es eso guapo, va, ¿eh? Un va. Efecto invernadero. Antes me comentabas que va a haber unos 21 grados.
Sí, más o menos. ¿No? He visto ahí el tiempo y el sábado da de máxima al 21. Sí.
De día puede ser calorsete.
Sí.
Efecto invernadero, ojo, cuidado, ¿eh?
Ojo, cuidado, ¿eh? O sea, va a salir el rodal aquí.
Eso, bueno, el Camacho sale fijo, bueno, pero a lo mejor al día siguiente hay más infectados.
Puede ser. Calla, que tenemos un fan que nos escribió el otro día que ha tenido que devolver las entradas porque, claro, va con su hijo y entonces, claro, es que hay psicosis, ¿eh?
Hostia.
Con esta historia se juntan 3.000 tíos.
¿Que ha tenido que devolver las entradas?
Sí, porque al saber que en Madrid ya había algún caso y tal y que cual, que bueno, que está en un sitio tan cerrado, tan juntos y tal y que cual, que no arriesga que su hijo tiene una pequeña enfermedad respiratoria y que no tal, y ha devuelto ya... las entradas.
Claro, es que están insistiendo mucho en el tema de lavarse las manos y demás, pero luego también hay que lavarse los ojos cuando ves el telediario y,
claro,
y,
claro.
O lees cosas de prensa que estamos creando una psicosis.
Y el pene y la parte genital de la mujer cuando haces el amor. Es muy importante.
Muy importante.
El otro día, el otro día estábamos haciendo en la clase de teatro una escena. Ya salió
la clase de teatro.
Porque estás en un cursito, ¿no?
Estás en un cursito de
teatro. Es que eres actor.
De 3 años. Un cursito de 3 años solo, ¿sabes?
Que me va aquí, voy a empezar
para hacer papeles de abuelo, ¿sabes? O sea, de galán no me van a dar nada ya. Y entonces,
galán cómico se te ha pasado ya.
Galán cómico. Y de repente, tío, estaban unos compañeros haciendo una escena que están como en la cama y estaban ahí haciendo una historia y entonces se despertaban y dice la profesora a uno de ellos, dice... ¿Tú qué haces cuando acabas de follar? Y dice el chaval, pues me fumo un cigarro. Y yo pensé, pues yo me lavo la polla.
Claro, ¿no? Cada uno tiene su...
Claro, por lo que sea.
Claro. Si luego se seca y huele raro.
Por higiene.
Exacto, el bidé se inventó para eso.
Claro.
Es que el otro día vi una imagen de un lavabo que no sé de dónde ha salido, pero bueno, que tiene como un... huequecito así en medio.
Ah, es verdad, lo vi
no sé dónde lo he visto esto, sí, pero
mear,
claro, ahora
para mear en el lavabo.
Claro, ahora ya entiendo un poco para qué es. ¿Cómo? Es para eso.
O sea, algo que te echan. No lo sé, no sé qué me estás hablando.
Pues un lavabo tiene normal, un huequecito, o sea, aquí.
Como un glory hole de baño.
Exacto. Como una muesca abajo, sí. Para tumear en el lavabo. Que es una cosa que, seamos sinceros,
eso es un poco guarrada, ¿no? No sé.
Se da mucho en los pisos de estudiantes. Yo, vamos,
no, pero mear en el lavabo no será para lo que tú dices, ¿no? Para limpiarse.
No sé. Tía, no, es que no lo sé. Es que me. ¿No? No, es que no sé qué me estás hablando, entonces no sé.
No sé, lo voy a buscar.
Búscalo y si no te ayudo.
Enséñame el dibujo. Mientras tanto, vamos hablando de lo de las ventas.
Perdona, Carlos.
Tío. Me encanta. Esto es conocimiento.
El invernadero, porque hace unos años hay que recordar que las ventas en invierno se inventaron
lo de la carpa.
Vamos a poner un toldo para el invierno.
Bueno.
Claro,
un
toldo que cubría toda la plaza de las ventas y que duró exactamente una semana o 10 días porque se cayó.
El día anterior a la inauguración se cayó.
El día anterior a la inauguración.
Porque yo trabajaba de reportera en Terra y me hicieron ir a cubrir. ¿En Terra? Y me hicieron ir a cubrir esa historia.
O sea, que se había caído la.
Sí. Pero que además lo tenía que cubrir en directo y tenía que durar como, yo qué sé, media hora o así. Y no sabía qué hacer ya allí. O sea, me metí por las ventas, me subí por donde no podía, no me dejaban pasar.
Te hiciste el banderillero.
Claro, o sea, yo estaba ahí para cubrir cosas de música y de repente me dicen, no hay nadie en redacción, vete tú para allá. Y yo, ¿qué digo yo aquí?
Pues ni cubriste tú, ni cubrió la lona que pusieron.
No. Claro, yo me fui colando, enseñando la lona, cómo estaba y todo eso. Era
pues eso lo organizó, lo montó Warner con Getty, o sea, lo montó gente que se supone que sabía de música,
sí.
Pero de carpas.
Y la idea además era buenísima.
Vamos
a aprovechar un espacio que es cojonudo en invierno
está
también.
Está muerto no sé cuántos meses.
Claro, 9 meses prácticamente.
Claro.
Entonces ahora lo que han hecho ha sido el invernadero y han creado de metacrilato una historia muy chula.
Que es solo en el coso, ¿no?
Solo lo que es eso. Y son 3.000 personas y la verdad que el acceso es la puerta grande, con lo cual yo creo que saldremos por la puerta grande.
Hostia.
Y yo tuve la suerte de tocar en las ventas cuando fui de telonero con Mago de Oz, con Sabia, que te comentaba.
Sí.
Y hostia, tío, se llenó y tocar en las ventas. Con 14.000 tíos que se metieron.
Hostia, qué guapo.
Tengo que decir que yo salí y estaba tocando y estaba más tenso que Marco el día de la madre. O sea, fatal. Hasta que luego ya dije, venga, hombre, ni que no hubieses hecho esto nunca, vamos.
Hostia, Carlos, tío, ¿por qué no te vienes muy arriba el sábado?
Venga, dime.
Y pides a todo el público, a las 3.000 personas que estén allí, les pides que, ¿por qué no buscamos todos el ojo de Padilla?
Bueno.
¿Sabes? Sería que
porque lo perdí, lo perdí
todo el mundo a buscar.
¿Lo perdí allí?
No lo sé, pero hostia, tío, pero oye, fíjate. ¿Me ayudáis a buscar el ojo de Juan José Padilla o qué? Sí, ahora,
llévate a Miguel para que abra el concierto.
Estaría guay, ¿eh?
Una especie de ambivalencia lo de las plazas de toros, porque probablemente todos los que estemos aquí, pues los toros.
La verdad que no la traen un poco al pairo.
Un poco igual. Pero para realizar como recinto para hacer conciertos es de puta madre.
Sí, y los accesos que tienes son espectaculares.
Es un circo romano, es el circo romano tal cual.
Tienes luego camerinos, tienes la capilla.
Tienes la capilla.
La
enfermería. La enfermería.
Si pasa algo, por ejemplo, alguien se ha pasado con algún tipo de estupefaciente. Pues siempre te puede
algún durar. Torero.
Sí. No, la verdad que tienen muy buenos accesos y la plaza en sí ha montado una historia.
Un equipo, está muy bien.
Claro, un equipo fijo, con lo cual el equipo, los técnicos están trabajando allí. Y tiene un aforo muy chulo para estar en el centro de Madrid. Y como vamos a hacer el final de gira junto a una sinfónica, 40 músicos, pues dijimos.
¿Habéis podido hacer algún ensayo allí o qué?
No, todavía no.
¿Cuándo?
El mismo día por la mañana.
Hostia.
O sea, bueno, pero ya lo tenéis rodado, ¿no?
Sí, es que ya. Este yo creo que es el concierto número 14 o 15.
Con la sinfónica. Oye, ¿y qué tal eso, tío?
Eso es una pasada.
La sinfónica de Siero, ¿no?
Vamos a traer a la Rock Orquesta Barcelona.
Ah, vale.
Que son unos catalanes que están todo locos y que no llevan ni director, o sea, se aprenden los temas tal y se levantan, se ponen de pie, el guionista se acerca a mi lado. O sea,
pensaba que todos los grupos de metal tenéis a Pepe Herrero como maestro.
Pepe que me dijo el otro día, oye tío, déjame dirigir. Digo, si no hay director, si no hay formato director. Pero la verdad que es muy divertido porque primero elegimos un disco que yo creo que se presta mucho a que los arreglos orquestales funcionen. Y luego es que el público, ya te digo, nosotros esto arranca en el Palacio de Congresos, hacer un concierto como algo significativo, especial, y de repente un promotor lo quiere, otro lo, y al final, coño, armamos una gira. Eso sí, con cada orquesta del sitio, que eso ya fue el chocho.
¡Madre mía! Claro. Porque,
ir a Valencia y con una orquesta que has contratado, que has hablado con ellos por teléfono, oye, toma, pasamos las partituras, las claquetas,
Y luego nosotros ya la aquí, prueba de sonido ya...
Claro, claro, y solo lo puedes hacer en ciudades grandes, ¿no?
Claro.
Porque si son pequeñas te toca la charanga.
Te toca...
Es más raro. Claro.
El cuarteto de cuerda.
Claro.
Y para grabar el disco con la orquesta y eso, ¿los arreglos orquestales, eso cómo se hace? ¿Lo hacéis vosotros o lo hace pues, cada orquesta? ¿Cómo se hace
no,
eso?
No. La historia es que hay una persona que es el arreglista, ¿vale? Que trabajaba con la orquesta de Siero, que es la que he dicho tú.
Sí.
Y lo que hicimos fue subirnos a Oviedo a grabarla, cada uno con un micro, imagínate, 40 y tantas líneas, y luego ya mezclarlo aquí en Madrid. Y fue un poco chocho, pero la verdad que encantadísimos del resultado final, porque el rock y la parte sinfónica une muy bien.
Qué guay. Sí. Bueno, Mónica Naranjo, sí, que lleva un rollo, lo está haciendo ahora también, ¿no?
Dije Pepe Herrero.
Eso sí, claro, por eso pensaba que todo así lo guitarrero lo llevaba él. Sí.
Oye, ¿por qué el rock y la orquesta sinfónica va bien? ¿Qué es lo que tienen que hacer que funcione?
Pues sobre todo porque yo creo, por la parte que nos toca, que por ejemplo las canciones de rock tienen una melodía vocal, pero las guitarras y la batería pues siempre va mucho más cañero, ¿no? Mucho más cortante. Entonces en cuanto le metes esos arreglos orquestales, pues la parte de la melodía crece. Algo que está ahí como oculto, es una de las cosas que decía la arreglista, decía, los arreglos estaban ahí, lo que pasa es que tú no los oías. Claro. Como diciendo, había un hueco tan grande,
claro,
porque de repente... De repente, hostia, te meto todo esto, las cuerdas.
Claro que el rock igual da para poco matiz,
eso es,
pero esa misma partitura con una orquesta que pueda tener mil matices.
Y nosotros tenemos dos o tres medios tiempo baladas que de repente, claro, la orquesta se convierte en una banda sonora.
Qué guay. O sea, que trap y sinfónica igual.
A mí no se me ve mucho, claro, pero se te ponen.
Es verdad, trap y sinfónica igual.
Igual no casan.
Imaginas. Se tan gana con la filarmónica de Nueva York.
Cuya, nosotros hemos tocado en Oviedo y estaba KCO con la sinfónica.
Bueno, claro, pero...
Y nosotros después,
A ver, pero flipa, también son palabras mayores aquí, KCO. O sea,
sí, sí. Y el rap es verdad que pega un poco más...
Sí, puede entrar, claro, sí que le meten muchas... Bueno, es que al final depende del DJ que lleven cada uno y de la... Porque hay muchos que sí que meten...
Porque ahora mismo, claro, vosotros con este tipo de bolo, que requiere una sinfónica en cada ciudad y demás, os está pasando un poco, y perdona por la comparación, lo que Isabel Pantoja. Isabel Pantoja necesita 50 músicos cada vez que vamos y por eso actúa poco. También será muy vaga y tendrá sus cosas. Pero que si va a Canarias, es que esto me lo contó un promotor en Canarias. Que Isabel Pantoja, yo quería traer a Isabel Pantoja a Canarias, sabía que iba a llenar y no sé quién es cuál, pero claro, me pedía 50 músicos. No es ir con una banda
pero
de.
Pero molaría que los pidiese para el camerino.
Claro, para tener.
¿Sabes? Para calentar.
Y queremos en el camerino 50 músicos. Hostia, qué putada. Sí. Hay niños y todo, ¿sabes?
Ella imagina sus canciones siempre con 50 músicos y no se permite el lujo de decir, bueno, pues lo puedo hacer con 10 o 15. No. Tiene que haber 50, una orquesta.
Nosotros hemos ido adaptando, porque, por ejemplo, en Málaga fueron 28 músicos.
Bueno, que ya está
que
bien.
Está,
no
guay,
está mal.
Sobre todo la parte de cuerda y metal, que es la que sí que sobresale, porque en el primer concierto llevamos hasta un arpa.
Y hay costes. ¿Y eso económicamente sale rentable?
No, te puedo decir que no. El de Madrid, el que hicimos en el Palacio de Congreso, salió incluso un poco mal, después de una recaudación de 70,000+ cuando...
Claro, es que hay que pagar eso.
Queda cara de... ¿Así queda esto? Sí. ¿Por qué? Porque al final, claro, tú quieres hacerlo bien, quieres que la gente disfrute, montamos tres proyectores impresionantes, eran 30 metros, como tipo rollo U2, 30 metros de proyecciones.
Es
hostia, tío, claro, pues eso es muy bonito de ver, pero...
En el de Madrid, ¿saldrá de volver?
Yo creo que algo saldrá,
sí,
tío.
¿No? Ahí
mira
sí,
así
¿no?
con carita de gatito al promotor diciendo, payo.
Sí, ¿no? Vale. Sí. Vale.
El plan es grabar DVD y luego, sí, ¿no?
Sí, DVD y disco directo, ¿no?
Así es porque también yo creo que nos lo merecemos, ¿no? Después de todo este tiempo y tal, este trabajo que se ha hecho, también el tener ya físico que lo puedas poner y recordarlo y que la gente también que ha estado en esa gira incluso se pueda ver, pues yo creo que merece la pena. Es algo muy estético.
Hacer pendrive.
Claro,
sí, ¿no?
Claro.
Hombre, te digo una cosa, y puedes meterlo en Blu-ray, porque el DVD está grabando con unas cámaras, con una definición de cojones, y luego todo el DVD y lo ves y uno...
Claro.
No, hombre, no, está feo. Pues sí, lo hemos pensado, ¿eh? Hemos pensado bien eso, o fabricar un Blu-ray, que lo tenga, que lo vea guay.
Qué guay.
O sea, qué bueno, estamos ahí.
Bueno, Sober, ¿cuántos años lleváis?
Pues yo creo que unos 24, así.
24 añazos.
Sí, tío, macho. Se dice pronto, pero...
El momento más álgido quizá fue 2002,
¿no? Fue cuando salió este disco, Paradiso.
Con el Paradiso. ¿Puede ser el último gran momento del rock en España?
Pues lo acabas de decir. Antes, Off the Record, hablábamos de que fue el momento donde el rock empezaba a tener cabida en Radio Fórmula. Uh-huh. Y de repente de ahí para abajo, macho, empezó a tal. Y, uh-huh. y cuando oían una guitarra con distorsión, se salía de todo tipo de cadena musical. Entonces empezaron a caer las ventas.
¿Y eso lo abrió Dover?
Dover empezó, claro, Dover era un poco la excepción que rompía la regla porque cantaban en inglés encima.
Sí.
Entonces de repente, hostia, pues empezó a cuajar y empezaron a meter, oye, pues la gente nos asusta, todo lo contrario. Oh, pues vamos a meter también Sober Dover.
Sober Dover.
Que suma como... Y teníamos el mismo manager, que era Mariño, entonces.
Ah, era nuestro manager,
sí.
Mariño.
Hicimos no sé cuántos mil bolos juntos con Amparo Cristina.
Claro, claro.
¿Cuántas veces habrá vendido a Sober y el otro pensaba que era Dover?
Pues una vez nos tocó una cosa, esto es una anécdota buenísima. Pues porque toca Dover, ¿vale? Y tocaba además en un pueblo de Galicia, porque claro, Mariño allí en Galicia era el puto amo. Y de repente, pues Cristina se pone enferma, mala, y el tío no avisa ni nada. Oye, veniros, que no sé qué. Y cogimos, imagínate, la furgoneta para allá, y la gente espera. Yo creo que la gente no se dio ni cuenta, macho.
¿En serio?
Y dijo, oye,
sonaba igual.
La cantante no tenía pelo, y ahora.
Claro, la cantante ahora se ha dejado perilla.
Que se ha rapado.
Sí. Pero bueno, la verdad que fue un momento muy álgido. Estábamos tocando.
Es un momento en el que además había varios festivales también dedicados al género. Sí. Cosa que ahora es...
Escucha, pero yo, perdona, ¿eh?
Sí.
Que yo creo que nosotros no nos movemos mucho en ese ambiente y creo que hay más festivales de lo que parece del rollo que vuestro, de así de, ¿no? De,
hay muchos festivales de rock. Sí.
Aparte del Viña Rock, que ese es como vuestro Woodstock, ¿no?
Sí, ahí se tocamos un año sí otro no. Sí, es como el acuerdo que hay para que vayan rodando los grupos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, estuvimos con la Sinfónica tocando en el Rockfest, que tocaba Kiss.
Claro.
Y que estuvimos ahí con Gene Simmons ahí al lado. No se ha pintado todavía.
Lo reconocisteis, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y hay festivales muy, muy potentes, ¿no? Lo que pasa es que antes sí que había festivales quizá no tan nicho, porque ahora de repente el Rockfest, pues son todos grupos como muy heavy y muy rock. Pero antes en un Mediatic Festival tocaba Seguridad Social, Bumburi y Sob. Yeah,
sí.
O No me pises que llevo chancla. O sea, que había de todo.
Ese fue mi primer festival, tío.
Sí, ¿no?
El Mediatic.
¿Ah, ese fue tu primer festival?
Un ciego me pillé.
¿Ah, sí?
No me digas.
No me acuerdo de nada.
¿En serio?
Perdí el móvil, la cartera.
¿Pero qué edad tenías ahí?
Pues en aquella época los móviles serían muy grandes como para perderlos, ¿no?
Ya, pero es que me quedé dormida. Me desperté y estaba tocando Amaral. Y digo, hostia, y me quedé sin... O sea, mis amigos... Estaba sola ahí, dormida, y digo,
pues,
me haría un poco.
Pues te dormiste pronto porque...
Sí, bueno,
porque empezó muy pronto.
Sí,
antes había como ahí mucha música junta y la gente, coño, nosotros hemos tocado en una de las ocasiones la Polla Record, en el Tinto Rock, imagínate, lleno de punkis tal y cual, y diciendo, no, vamos, nos van a crujir ahora mismo cuando salgamos. Y apartarse los punkis, irse a sus cosas de punkis y aparecer los nuestros, arrepentido. Y yo diciendo, pero esto pasa de verdad. Y el cabrón de Evaristo tenía detrás ahí a 30, tío, detrás de la tarima, 30 tíos, ahí imagínate cómo estaban, como las grecas. Y nosotros diciendo que nos toca subir. Ahora tenéis que salir por aquí, los punkis. Sí, cuando nos salte la polla. Y Evaristo, tío, era un puto crack. Y salir en un Tinto Rock y hacer tu bolo tranquilamente. Ahora eso es como impensable.
Tú medio acojonado diciendo, a ver cómo los punkis estos aceptan ahora lo mío.
Bueno, ahora, igual en otros estilos, pero también están empezando a ver bastante...
Sí.
Bastante rollo ecléctico, ¿no? Pasa que igual, más que al metal, se va al trap, ¿no? De que están introduciendo como la movida esta urbana en los festivals.
El escenario urbano, ¿no? Ahora,
ha habido como unos años en los que solo era indie, muchos festivales otros de rock, y ahora sí que es verdad que está un poco otra
pero
vez.
El rock no, tía. El rock sigue teniendo como su espacio y de ahí no le sacas, ¿no?
Sí, eso es una putada.
Hay una frase que repite Loquillo en todas las entrevistas que hace últimamente. Que dice el
oye, cagao blando.
Hola, soy Loquillo. Oye, cagao blando. Como un pavo.
El
otro día, por cierto, estuvo aquí Strawberry y nos contó esa movida que tuvo con Loquillo, magnífica. Sí. Pero él sostiene y algo de razón tiene, creo, que igual el rock es la nueva música clásica de aquí a nada. O sea, que todo va a ser bandas tributo, que todo va a ser homenaje a los Beatles, homenaje a no sé qué, y que el rock como tal...
Es que no está saliendo nada nuevo.
Ya.
Nada nuevo. A nivel de rock nacional, lo que es rock, es que somos los grupos de siempre que estamos ahí.
Los que estabais hace 20 años.
Es que es una
putada. Ahora va a volver Sugarles.
Joder, Iván y compañía, pues hombre. Guay.
No, sin Iván, me parece.
Ah, sin Iván. Bueno.
Iván conocido también como Hueco.
Ah, Hueco, es verdad, sí. Es que en esa época nosotros compartíamos local con ellos. Y fíjate, tenemos ahí mucha cercanía. Es que antes había muchos grupos, salían muchos grupos de los locales y de repente veías que uno, pues de repente Silicon Flares, pues tocaba ya en el festival cuando tal, y empezaban a ver opciones, ¿no? Ahora mismo es que está jodido, mecho. Para los grupos nuevos lo tienen complicado.
Claro, porque el grupo de rock hay así.
Claro, pero por otro lado también está el tema, pues redes sociales, está internet, que eso vosotros no lo tenéis tanto al principio. Claro. Que por otro lado es otra plataforma, ¿no? Que al final. Es que es complicado, ¿no?
Yo creo que tienes razón, pero no todavía no.
Ya.
Que igual quedan 20 o 30 años. Para que, veremos a chavales jóvenes con 18 años cogiendo unas guitarras y poniéndose a berrear y a hacer. Y es que, distorsión y
claro,
tal.
Y es lo, si es que al final es lo suyo, ¿no? O sea, al final es lo que te pide también, ¿no? Cuando eres joven, no pillarla con los colegas.
Sí, pero es lo que te pide si tú te pones en el contexto donde tú has crecido tú, en tu ambiente y tal. Sí. Es verdad que ahora es que ha cambiado el paradigma. O sea, es otro entorno. Donde es todo urban, es todo.
Sobre todo los medios de comunicación. Pues sí, es cierto que nosotros, yo tengo un estudio de grabación y no se paran de hacer grupos de rock. O sea, grupos de rock hay un montonazo. Lo que pasa es que ninguno tiene ninguna. Esa es la historia.
Claro, es que
un festival. No, es que los grupos nacionales los ponen a las 3 de la tarde. ¿No visteis el Download o grupos así? O sea, festivales así que tocan a mi amigo Morty con Inmune. Toca a las 5 y abren puertas a las 5:30. Claro. O sea, la gente no le llega a entrar y cuando acaba, ¿cuánta gente te ha visto? Nadie.
Claro.
Pero bueno, tío, es que no se le puede dar un valor a un grupo nacional, Morty, que está con Fantástico Hombre Bala, que ha tocado delante de Kiss, y que de repente te pongan a las 5 de la tarde, tío. Yeah, es claro. Que vienes desde Barcelona para esto.
Ya, es una putada.
Al final, los grandes, los headliners son los que mandan y al final el resto es como. Sí. Porque hay que meterlo, ¿no?
Sí, además estamos hablando de subgénero dentro del rock, que es más complicado que el rock. Porque en un momento dado Extremoduro llegó a sonar en los 40.
Sí, sí, sí.
Con Nagila y demás. Sí. Vosotros no sé hasta qué punto.
Sí, nosotros sí llegamos.
Ellos también sonaron.
En 40. La verdad que tuvimos ahí 3-4 singles que estaban sonando en rotación, en Punto Rojo, lo llamamos.
El disco rojo de la semana.
El disco rojo. Sí, yo me acuerdo por eso, porque luego llegaba Autores y sonreíamos.
Claro.
Esa era la parte que molaba de todo eso.
Hostia,
es que el Punto Rojo hacía. Sonaba bien.
Hostia, qué buena, tío.
Sí, sí, sí. La verdad que bueno, pues ahí luchando. Pero es cierto que grupos nuevos que salgan lo tienen complicado.
De metal, claro, ¿no? ¿Qué hay? ¿Hay algo que digas? ¿Hay esta banda, estos chavales que...?
Pues hombre, nosotros hemos hecho, no porque hayamos hecho nosotros, un grupo que se llama Debler y que sale, entre comillas, casi de la
¿habéis
nada.
Hecho? Es que lo habéis producido.
Sí, lo hemos producido en el estudio. Fue productor Chus de Mago de Oz.
Sí.
Y tendrán 23, 24 años y están empezando a salir y van a tocar a Zaragoza y tienen 250 tíos.
¿Coño?
Y van a tocar a no sé qué y les han metido en Leyendas del Rock, o sea, y son jóvenes, que eso es lo bueno, ¿sabes? Que no es lo mismo de siempre.
Debler.
Debler.
¿Os parece si hacemos un pequeño
corte
y le pedimos a Mike que nos ponga 20 segundos de una canción de
Perfecto.
Si tienes tú alguna preferida?
No, me has pillado porque yo
pillado.
De título soy jodido, pero bueno.
Pero son todas son sus favoritas.
La
porque...
dos.
Pues
el
dos,
single, el single.
El single, Mike. ¿Cuál es la pregunta que... Esto ya es programa, Mike. ¿Cuál es la pregunta de promo que más rabia te da?
La pregunta de promo...
¿Por qué sober?
Es que la de por qué sober es que es así, ¿sabes? Es un poco como de... Cuando ya llevas mucho tiempo es de... ¿Y pero por qué sober? Y tienes que volver otra vez a...
Porque ya no bebo.
No, porque rollo que cuando nosotros nos llamamos sober Stoned ha fumado, que en esa época pues... Y entonces era como la parte sobriamente ido, ¿no? Era como hacer algo como muy... que estuviese muy encasillado, muy tal, pero que tuviese sus momentos de locura. Entonces tenía ese punto. Pero claro, todo el mundo... Vamos a ver a los sober, a los sober, a los sober. Nos acortamos y quedamos sober, ¿no? Y que un grupo nacional...
A lo tonto la vuelta a contar,
pues mira, la pregunta de pie se ha contestado.
Pero lo ha hecho sin ganas. Que
sí,
es lo,
sí, lo ha hecho
como... Bueno, era sobre Stoner, claro, va, la locura,
piloto,
los videos.
Piloto automático.
Pero lo has puesto en automático,
total,
¿no?
Total. Ahora te cuento yo por qué. Ahora... Sí, pero es verdad que las preguntas esas dan... las de promo estándar dan una rabia...
Sí, sobre todo cuando tú estás trabajando trabajando en un disco nuevo y tal, igual, y al final lo que te digo, porque tienen la hoja de promo que la compañía manda, porque hay veces que los medios, pues no vas a, yo que sé, a tocar a Valencia y Onda Cero Valencia, y de repente, ¿quién son estos? Y tienen que tener un referente, pero oye, cúrratelo un poco, deja que. Y de repente nada, va pregunta por pregunta y dices tú, joder, coñazo.
¿Estás pidiendo que los periodistas se preparen las
entrevistas? No, que dejen también.
¿Tú estás loco?
Que dejen estar... Claro, claro. Oye, molaría que Onda Cero fuese una declaración de intenciones.
Sí, claro, como cero.
¿Sabes?
Como,
no, nada. Onda, ninguna.
No tenemos ni puta idea de nada. O sea, nunca lo había pensado por ahí el nombre de Onda Cero.
Claro, tío.
Y mola un poco, ¿eh?
Nos ha pasado una anécdota rápida en 40 principales Sevilla.
Sí.
Joder, tío, nos echaron.
¿Dices? Nos echaron.
Sí, porque claro, 40 principales en Madrid te estaba pinchando, te estaba poniendo, pero cuando te salías de ahí, pues estaban acostumbrados a los triunfitos o a lo que hubiese, ¿no?
Claro,
sí. Y la historia no, era que plate, de repente llegamos y nos recibe una chica, hola, soy Rocío, ¿qué tal? Y igual, con un acento de cojones, y de repente se pone en el micro, muy buenas tardes, estamos aquí. A partirnos el culo, no. Diciendo, pero ¿esta qué ha pasado?
Hostia.
Nos ha tomado. Y va. Nos queda así mirando, fuera del estudio, ¿no? Nos echaron, tío.
¿Qué dices? Por reírnos de una andaluza.
Fue la carcajada, tío, porque es que tenía un acento cerradísimo. Y
pero,
de repente.
Pero, sí, mira, sí, yo debo comentar: sí. Mi padre es de Granada, o sea, me encanta Andalucía y los andaluces, pero me toca soberanamente la polla. Esos andaluces que intentan hablar con acento
exageran,
neutro.
¿No?
Que hablan con acento, que de
claro,
repente.
Es que no lo hagas.
Tío, pues si te quedas, claro. Tu acento es tu acento.
Es que
estás perdiendo la identidad y además pareces gilipollas.
Es verdad. Lo que pasa es que es verdad que en los 40 se trabajaba mucho el mismo tipo de voz y daba igual
que
en Burgos, que en Granada.
Y ahora tenemos.
Era Fernandisco, ¿no?
Exacto.
Y ahora tenemos a una banda de.
Sí, el rollo engolado que te daba igual donde estuvieras.
Es un engole raro porque es como un medio nasal. Y muy de flipado.
Y con una ecualización muy definida en todas las.
O sea, porque llegas al súper y dices: hola, ¿me puedes poner, por favor, esas dos cervezas?
Yo tenía un novio locutor de los 40.
Atención, paramos el programa.
Pero, o sea, Ana, eres muy groupie, Ana. Esto no lo he dicho.
No,
pero eres
ver,
muy groupie.
Yo tenía un novio locutor.
Y te da igual todo.
Él estudiaba conmigo la carrera. Y luego, su sueño era ser locutor de los 40. Y ahí está el tío.
¿Quién es?
El gallo máximo. 40.
Lo consiguió.
Sí, lo consiguió. Bueno, está ahí.
Pues
pero
un
es
saludo
verdad
a Tony
tenía...
Aguilar.
Hostia, tío.
Pero... No es Tony, ¿no?
No,
bueno.
No estudió conmigo, Tony. No. Pero es verdad lo del acento.
Sí,
o sea, de repente
además...
yo le decía, ponme voz de radio. Y
sí,
ponía
sí.
voz de radio.
Y los 40 convocaba un.
No preguntes más.
Los 40 convocaba una especie de concurso en el que te decían, cómprate este disco, que era un megamix de esto,
sí.
un recopilatorio sí. de blanco y negro, lo que
sí,
sea.
Sí, sí.
Y para el concurso de locutores de los 40 y tal, preséntanos tres temas y tenías que engolar.
Yo lo intenté.
Claro, es que antes, tío, no había un. O sea, no se estudiaba tanto.
No salía de la facultad
claro,
de comunicación.
Y entonces tiraban mucho de chavales, bueno, yo
sí,
qué
sí.
sé. Fran Blancos,
sí, exacto,
Tony Aguilar,
el Gallo,
toda esta, el Gallo, sí, toda esta peña que estaban en sus pueblos sí, sí, haciendo sí. Radio. Sí, sí, sí.
Y que
plan.
Tienen la forma de hablar del que ha crecido escuchando claro. los 40.
Sí,
claro. Que ya sabe
sí.
lo que se espera sí, de sí. los 40.
Nosotros llevamos a.
Por otra
aquí,
parte, está muy bien tener
aquí
tu marca Cobejar, personal.
Sí, Cobejar, pues nos lo llevamos a Estados Unidos cuando estábamos mezclando el disco.
Así
es. Vámonos, la compañía, como era entonces Gran Vía Musical. Oye, va a ir para allá Kiko Béjar, que se está poniendo mucho en los 40. Y...
Hostia, qué bueno.
Cuando había dinero, ¿eh?
Deja, hombre, claro. ahí a puertas.
A mí me
un sobre, tío, a cada uno con las dietas.
¿En serio?
Que nos sobraba de todo, claro.
En dólares.
En dólares.
Yo estando en los 40, me mandaron una vez a Puerto Rico con una oyente a un concierto de Ricky Martin a enseñarle yo a ella a hacer un reportaje.
Qué bonito.
O sea...
Uf, una época buena, ¿eh? ¿De qué año estamos hablando, más o menos?
O sea, hará 9 años, nueve años.
No tanto, ¿eh?
No.
Ya estábamos ahí.
Y claro, de repente era como... que era también una movida. Yo cuando me lo dijeron tampoco... Luego la chavala era muy maja. Pero claro, pensé... O sea, ¿qué hago yo con una piba en Puerto Rico? Oh, imagínate... Te toca un troncho ahí y... No, o sea, un troncho, una troncha. Y estás ahí de... Bueno, pues muy bien. Todo. Está guay Ricky Martin.
Qué guay.
Hemos salido perdiendo con que se acabase la dictadura de las radiofórmulas y llegásemos a la dictadura de Spotify. ¿O era mejor lo de antes?
Yo, mira, por la parte que nos toca, somos un grupo que ha crecido sin internet, ¿vale? O sea, no conocemos la parte de la difusión, era la maqueta, el colega, y ir a tocar un sitio, no sabías la anticipada que había, porque entonces no había anticipada, ibas a la taquilla y compraba la gente la entrada. Uh-huh. Entonces tenía ese punto de sorpresa que a nosotros nos vino muy bien, porque de repente llegábamos a Valencia, había 300 tíos, y el día anterior habíamos estado en Benidorm y había el dealer, el que pasaba la cocaína allí, y el camarero. Y no había nadie más. Y tocamos allí y al día siguiente 300. Entonces, eso te daba como una especie de emoción. Ahora, sí es cierto que sí que tienes una anticipada.
Claro, sabes, vas con todos los datos.
Y tú pensando, joder, hoy hay 300 y no hay dealer, y ayer no.
Que se evoluciona, hostia, tío. Esos son también de los de anécdotas.
Es que al final te acuerdas más de esos que de los otros.
Yo creo que sí.
Cuando no había nadie.
Hostia, tío, que fue acojonante.
¿Habéis tocado mucho así para el vacío?
Alguna vez. Tengo que decir que tenemos suerte porque...
Cuando empezabais, ¿no?
Cuando empezamos, pero había un auge que las salas programaban conciertos y la gente iba a las salas a escuchar conciertos. Da igual, no sabían el grupo.
Sí, sin saber.
Entonces siempre había, pues, 100 tíos. Mira, Sugarless, por ejemplo, pasaba como nosotros.
Claro.
Que estaban tocando una sala, entonces ibas a tomarte una cerveza. Coño, pues este grupo mola. Y había 100 tíos.
Claro. Es lo que pasa un poco con la comedia. Si tíos que llevan mucho tiempo haciendo...
Sabes que el jueves ponen comedia.
Claro, y vas y siempre te puedes sorprender.
Ahora no. Ahora de repente, como la gente no ya tal, vas y hay dos personas y el camarero.
Es jodido.
Y te pagan y te toca pagar la sala. Claro, la sala tiene un coste.
Claro,
antes, por ejemplo, te pagaban, oye, vienes a tocar y tal, y te damos 25.000 pesetas.
A caché, claro.
Claro, aunque fuese poco.
Poco, pero...
Sí, pero bueno.
Pero ahora no, ahora los grupos lo tienen muy complicado porque, imagínate, alquílate una furgo, vete de bolo a una sala donde te cobran, porque claro, es cierto que si como no metes gente, pues al técnico de PEA y al que abre la sala, pues hay que pagarles un sueldo. Claro. Entonces al final, hostia, es complicado, macho.
Claro, y hay salas que te piden ya incluso eso, pero me aseguras que me metes 100.
Claro,
claro. Es como, claro. Pero claro, es que al final esto es, venga, hacemos apachas, ¿no? 50-50, 75-25, lo que sea. Pero no hay comunicación ninguna por parte de la sala.
No, claro.
Pues,
claro.
Bueno, yo qué sé, tampoco, ¿no? O sea, tú llenas... Yo, está bien para mí, está bien para ti, vas a vender más cerveza,
es un win-win.
Te llevas un porcentaje, o sea, porque hay nos pasa también a nosotros mucho que hay cierta comodidad ahí, ¿no? Como yo pongo mi casa, tú traes la cena, el vino y el postre, y digo, bueno...
Pues en nuestro caso pasa un poco igual, ¿eh? Hay muchos promotores que también quieren el porcentaje. Digo, hostia, pues de las barras, ¿por qué no también nos das un porcentaje? Digo, porque te estoy trayendo gente a tu bar, como yo a veces le digo, ¿eh?
Eso, además, lo empezó a jugar, yo creo que fuerte, Extremoduro en su momento, ¿eh?
Extremoduro.
El día que dijo, pongo yo las barras.
Eso yo creo que Fito, tío.
O Fito, perdón.
Yo creo que Fito, verdad, con los Eurofitos, sí, esos que se inventó.
La gira con Calamar, bueno, hizo por una ahí. Cosa así. Y efectivamente era como una especie de festival. Y entonces él gestionaba las barras.
Y aún perdieron dinero.
No lo sé, no lo
¿Calamaro?
Creo.
No puede ser.
Bueno, Calamaro, que sé. A ver, al final se le iba.
O era Fito y Ariel, no me acuerdo que sí, pero alguna cosa hicieron.
Fito, porque entonces... tuvimos un manager que era polaco, que es el que ha hecho ahora polaco.
Claro.
Pues ese nos contaba a nosotros un poco
la anécdota. Ese es manager de Fito, ¿no?
El manager histórico de
Fito, y también está ahora con los cigarros.
Bueno,
y
la gira con los managers míticos, ¿eh?
Top. No, y con Polaco muy buen rollo y tal. Pero la historia es que, coño, se inventaron los Eurofitos y me decía él, si me estás viendo, decía, y lo bueno de eso es que la gente se lo queda de recuerdo.
Claro.
Es verdad.
Entonces
sí,
vendo
lo
de las birras, claro. Más el de, hostia, para mi colega, y me llevo cuatro. Entonces cuatro de dos pavos, al final 8 euros aquí en el bolsillo que te lo llevabas como merchandising. Claro. Y eso costaba céntimos hacerlo.
Sí. Hostia.
Y digo,
como Dani Martínez, el de los Julios del Intro Music.
Ah, también Dani Martínez.
Unas fotos de Julio Iglesias.
Está todo intentado. Para...
Tenemos que traer a Dani Martínez, que nos hable un día del intro aquí, de ese festival de invierno que monta en Valladolid.
Sí.
Muy bien.
Vale.
Llamamos un día.
Cuando quieras, llámalo ahora. Si
quieres. Le llamo ahora.
Total.
Bueno,
recomendación, ¿no?
Estamos llegando al final.
Joder, tío,
se nos ha pasado.
Volado, o sea, es que hay aquí un ambiente buenísimo, ¿eh?
A lo mejor tú querías contar algo que tú tenías interiormente. Que
¿Hay algo que se haya quedado en el tintero?
¿Qué va?
¿Alguna cosa?
No te dejes nada dentro, ¿eh, Carlos?
Tío, ¿alguna anécdota que digas, esto tenéis que oírlo?
Yo qué sé, yo siempre cuento pero a veces cuento una anécdota buenísima que viene por parte de lo que es cuando un grupo de rock va a una ciudad donde no se le espera.
Sí.
Y de repente vamos a Huelva a tocar, a un parque, entonces claro,
vaya por Dios.
Huelva, que es todo muy, muy de flamenco, aunque fíjate, tuvimos mucho público.
De las ciudades más bonitas de España.
Y tocabas en un parque, entonces la prueba de sonido, ¿a qué hora es? A las 5, a la hora donde los yayos van a dar el paseo.
Claro.
Entonces claro, estás ahí con la prueba de sonido, pum, pam, pum. Y están ahí los yayos con su... Y se acercan a nuestro técnico, que lleva todavía toda la vida con nosotros, y dice, oye, ¿quién canta hoy aquí? Y le dice, los sober que vienen de Madrid. Pues a esos sobres que le pongan un sello y que les manden para Madrid. Sí, y ya nos quedamos con el rollo de los sobres y el sello para Madrid.
Es que también hay que ponerse en el lugar de ese yayo aguantando la prueba de sonido de un grupo de metal.
Que todos los días tiene allí con las palomitas y el rollo, que les echa su pan y llegamos nosotros ahí, unos calvos ahí, a dar por culo.
Los sobres, ¿no?
Los sobres, que le pongan un sello para Madrid.
Qué bueno.
Cositas.
Pues el sábado.
El sábado día 7 de
sábado,
marzo.
Sábado, Invernadero de las Ventas.
Ahí estaremos.
Con la orquesta.
Con la Barcelona Rock Orquesta. Viene también Ruc Lorenzo, que también va a cantar con nosotros. Y Alberto invitados? Marín, Marron. Y también estará Morty, que es un amigo nuestro.
Tu colega. Sí. El de Barcelona.
El de Barcelona, o sea que va a estar bonito.
Pues llegados a este punto, vamos
recomendamos
a,
algo, ¿no?
A recomendar cosas.
Recomiéndanos algo.
¿Algo?
Joder, una pues, peli. ¿Puede ser música
peli,
o no?
Libro,
ah, pues yo estoy viendo ahora que estoy enganchadísimo a la de Hunter, macho.
Hunter, de Al Pacino.
Joder, tío, Al Pacino.
¿Ah, sí?
Nada más.
¿No la habéis visto ninguno?
No.
Buah. Yo he visto el anuncio y tengo ganas de verla.
Pues, está bien.
Estoy todo loco.
Vale.
En rato libre que.
Vale.
He leído que el creador vaticina 5 temporadas. Pues, digo, para que estés tranquilo. En plan, vale, vale. Tengo
sí,
5 años.
Estoy en
para
el último
disfrutar.
Capítulo.
Ah, hostia.
O sea, estaba comiendo, digo, oh, voy para allá. Digo, pues antes.
Pues la
montaría. Oye, que no voy, que estoy aquí con Hunter.
Que el final. Es que arranca la de esas series que arranca y según arranca dices, esto promete.
Qué
sí,
guay.
Sí, no, aquí hay mandanga.
Bueno.
Yo me lo llevo un poco a lo musical. No sé si lo he dicho ya, si lo he dicho me lo decís. No había visto la peli del Toñón.
Ah, no la vi, no.
La
sí.
De Rocketman,
sí, sí.
Y la vi el otro día que la
¿y, te moló?
Y está muy guay,
está guay.
Me
gustó
también,
más que la de
sí.
Queen, la de
oye,
Queen.
Tiene temazos,
Marcarte.
Es que mucha peña no conoce
el repertorio del Toñón.
La parte, la primera parte del Toñón es guay.
Y luego, que es una peli que a diferencia de la de Queen no es una geografía, no es mira qué bien todo y
sí.
Tal y cual, no.
Ahí está la parte, la
parte
las
chunga.
Crudités, ¿no?
Exacto, sí.
Porque
sí.
Claro, es que el de Queen le pasaba eso, que había las partes...
Había partes muy
las partes
bien
chungas estaban muy blancas.
Las rozaba, no. O sea, era
sí,
como
sí.
De...
Sí, es que parecía
sí.
Hetero.
Era un día
sí,
se miró, un día se miró con una gasolinera y le entró el SIDA.
Claro. Y le entró el Galler.
Y
claro.
La de Elton es mucho más cruda, es mucho más original en el planteamiento, de que empieza ahí como él yendo a terapia y tal, y va recordando. Y está muy guay que eso, estando producida por él, no renuncia a contar las partes más oscuras. De...
Claro.
Bueno, pues ya está.
Pues eso.
Me gusta. ¿Puedes recomendar cualquier cosa?
Sí, lo que quieras.
Es que igual esto queda un
que
poco
tengáis
de...
un novio que sea locutor de los 40 y que os haga voces.
No, porque ya lo dejé con él. No, es que soy embajadora de una marca y me hace mucha ilusión.
Hombre, claro, por favor.
Claro. Es que son unas botas que se hacen en... Mira, que son guays.
Anda, sí, son chulas.
Que las hacen aquí en Elche, en España, y entonces... Pues,
¿y eres embajadora?
Pero di la marca.
Brian Stepwise, que mola
vale.
Mucho. Y además las hacen a mano y que son geniales.
¿Tiene de hombre también?
No, tío. Si no les hubiera pedido para vosotros. Pero se lo hemos dicho muchas veces. ¿Eh?
¿Y tienes de mujer, pero de nuestro número?
Porque también te gusta, ¿no?
Me vale igual. Para una cosa.
Es para una tontería.
Una cosa mía.
Y pues yo voy a recomendar a un grupo de Zaragoza que se llama Señoras y Bedeles. Que son de puta
perdón.
Madre, señoras y bedeles.
Ay, bedeles.
Me parece el mejor.
El nombre
de
es
la
maravilloso. Pues voy a intentar que vengan, porque además son los Bengala. ¿Lo conocéis a los Bengala? Con Libby, que es el bajista de Tachenko. Y hacen un rollo muy guay, así un poco ochentero, pero muy, muy diver, un poco puncarrilla, letras muy cachondas.
Qué bueno.
Muy bien. Qué bien, o sea, os lo recomiendo, ¿vale?
Claro,
a que, aunque hubiese sido una mierda,
¿no
lo he facilitado tan bien. Que parece la polla.
Claro, que la has vendido...
Pues son la polla.
O sea, bueno, tú tuvieras bueno, un puesto en el rastro, te compraba unas bragas. Hasta aquí los teloneros.
¿Qué cojones son canciones? De cada 10 renglones, dicen tú y yo.